Hoy el tema es contaminación con plomo en niños. Un tema que parece repetido y que escuchamos cientos de veces desde que se descubrió el primer foco en La Teja en el año 2001. El problema es que las autoridades nacionales y municipales ligaron siempre el fenómeno a la pobreza o a determinados barrios, cuando lo cierto es que, por fuerte que suene, cualquier niño uruguayo puede estar intoxicado. Pulsan la luz roja de alerta las pediatras de la Policlínica de Contaminantes Químicos Ambientales del Hospital Pereira Rosell. La pulsa también la Comisión Vivir Sin Plomo. Pero lo más impresionante es confirmar que la propia Organización Mundial de la Salud acciona la misma voz de alarma. No estamos hablando de una contaminación menor. El plomo disminuye gradualmente el coeficiente intelectual de los niños, provoca graves problemas de aprendizaje, sordera, hiperactividad y hasta conductas violentas. Informe de Lucía Maza.
Sí, buenos días. Puede sonar fuerte y alarmar a más de uno. Es una investigación que a mí me llevó mucho tiempo. Es una investigación que no solo tiene información nacional, sino también a nivel internacional. Esto no es que esté pasando en Uruguay, esto pasó en todos los lugares en los que se usaba nafta con tetraetilo de plomo. En Estados Unidos duró décadas la batalla de la sociedad civil porque el sistema político aprobara leyes en contra de esto. Hay otros contaminantes.
En España, como es un tema de debate. Si uno lee la prensa nacional, con las mismas dificultades y con los mismos problemas, los niños son los más afectados.
Totalmente. Y hay casos confirmados, como vamos a ver en este informe, de niños de clase media y media alta que viven muy lejos de La Teja y están contaminados. La Comisión Vivir Sin Plomo detectó casos por todo el país, no solo en Montevideo. Nosotros vamos a contarles historias en los próximos bloques de niños que viven en Paso Molino, en La Blanqueada y también en Malín, a escasos 50 metros de la Rambla. Remarco a 50 metros de la Rambla porque, aunque hay varios agentes contaminantes, como vamos a ver también, está claro que el más nocivo era el polvo de tetraetilo de plomo que despedían las naftas que ANCAP dejó de fabricar a fines de 2003 y que va a seguir en el suelo por años. Por eso, si uno vivía cerca de un lugar con mucha circulación de automóviles, tenías más posibilidad de tener un niño contaminado con plomo. La pediatra Elena Queirolo, que es integrante de la Policlínica de Contaminantes Químicos Ambientales del Pereira Rosell, hoy ya tiene fichados a 600 niños contaminados, todos ellos de clase baja porque son los que ficha el Hospital Pereira Rosell, y empezó a trabajar en este tema desde el principio, desde que empezaron a aparecer los primeros casos. Ella lo dice una y otra vez porque hablé muchas veces con ella y sin temor a equivocarse. Cualquier niño puede estar contaminado.
No debe quedar como concepto o como en el colectivo, ¿no?, de nuestra comunidad, acá en la población, de que la contaminación con plomo está limitada a una zona, a los pobres. Como se ha hecho en años anteriores, se ha vinculado casi directamente el plomo con la pobreza, por ejemplo, y con la zona, ¿no? Por ejemplo, con la zona de La Teja. La contaminación con plomo no está ligada a una determinada población, a una determinada zona, a una clase social.
La pediatra del Pereira Rosell también asegura que las autoridades sabían perfectamente que era un problema de escala nacional, pero que intentaron silenciarlo uniendo las dos P, plomo y pobreza. ¿Por qué? Por miedo a la avalancha que se les iba a venir encima si se generaba conciencia pública sobre este tema.
Consideramos que la acción del Ministerio de Salud Pública había sido escasa y en algunos momentos algo omisa, porque después que estás en conocimiento que el plomo afecta a toda la población, que en la infancia provoca los estragos que provoca, que afecta sobre todo las funciones cognitivas en la infancia, provocando alteraciones muy importantes en lo que es su rendimiento académico. El niño contaminado y el adolescente contaminado puede tener tendencia a conductas delictivas, que hoy estamos viendo con tanta frecuencia y tan asustados estamos por lo que vemos. Bueno, hay que estudiar y profundizar más. Y está comprobado de que las conductas delictivas están vinculadas a una carga de plomo elevada en el organismo. Todo eso lo hemos dicho, y el Ministerio de Salud Pública estaba, por supuesto, en conocimiento, porque han participado de cumbres internacionales donde ha tratado el problema ambiental, que ha sido tratado con fuerza en los últimos años, y bueno, desconocimiento de esto, no, Salud Pública no tiene.
tenían que saberlo porque era tan fácil como entrar a internet, en realidad, porque la propia Organización Mundial de la Salud califica al plomo, y leo textual, como una de las peores amenazas para la salud humana. Y es que ya en su nivel más bajo, el nivel más bajo de contaminación son 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, según la Organización Mundial de la Salud. Ya en ese nivel disminuye 5 puntos el coeficiente intelectual de los niños. Y el descenso es progresivo, es decir, por cada 10 puntos más de plomo que uno tenga en sangre, va a bajar 5 puntos más el coeficiente intelectual. Estamos hablando que en parámetros normales el coeficiente debería estar entre los 80 y 120 puntos, es decir, que una baja de 5 puntos no es menor, una de 10, que hay muchos niños con 20, es más que preocupante. La pediatra Queirolo también habla de este fenómeno.
Los estudios hablan de que cada 10 microgramos de aumento de plomo en la sangre baja 5 puntos el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual, por supuesto, que es una de las cosas que más ocupa, porque no solamente aumentaría la cantidad en una población contaminada, aumenta la cantidad de niños que tienen o que pueden tener retardo mental, aumenta, como que también disminuyen los superdotados. Con el plomo pasa que esos altos que tienen que despuntar no están y aumentan los que tienen, padecen situaciones de retardo mental.
Lucía, hay varios agentes contaminantes, ¿no?
Sí, porque las naftas, lo bueno que tiene es que las dejó de fabricar, entonces aunque sí ese polvo en el suelo, no se está llevando más polvo nuevo, como vamos a ver, digo, sigue en el suelo y va a seguir por algunos años. Pero hay otros agentes contaminantes que preocupan y mucho. Por ejemplo, las conexiones de plomo que OCE mantiene en un 50% de la red y que pueden contaminar el agua potable. Ese es ahora uno de los agentes más masivos desde que ANCAP no fabrica más estas naftas. La cifra impresiona, la verdad, porque de las 600.000 conexiones de OCE, 300.000 siguen siendo de plomo. Según el ingeniero Luis Lazo, exdirector del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Municipal de Montevideo, con quien hablé, OCE solo cambió entre 12 y 15 cañerías de las 600.000 que tiene en los casos en que quedó científicamente demostrado que los niños se habían contaminado a través del agua. Quise hablar con OCE, nunca me contestaron. La Intendencia Capitalina tomó una medida en este sentido en mayo de 2001 con el problema de la teja en el tapete, decidió prohibir el uso de tuberías, soldaduras y conexiones de plomo en instalaciones sanitarias internas de casas particulares o lugares públicos. Pero ¿qué pasa? De todas formas, eso no evita que el agua que corre por los caños de OCE arrastre partículas de plomo por las tuberías internas de nuestras casas, más allá de que no sean más de plomo. Es por eso que esto, por ejemplo, es una de las cosas que podemos hacer para evitar la contaminación. Los especialistas lo que dicen es que hay que dejar correr el agua un rato largo la primera vez que se abren las canillas en el día para eliminar la alta concentración de plomo que se puede acumular durante la noche. Esa es una de las recomendaciones. ¿Qué pasa? También contaminan las pinturas y barnices anteriores a los años 50 que tenían un alto contenido de plomo en su composición y que muchas casas y muebles aún mantienen. A muchos, además, nos gustan los muebles antiguos. Bueno, ¿qué puede pasar? Si, por ejemplo, una pared con humedad se descascara, larga un polvillo que va a tener pintura de la nueva, porque podemos haber pintado arriba, pero también de la vieja. Y esa pintura y esos barnices de antes de los 50 con alto contenido de plomo eran muy dulces, y es por eso que es muy común que los niños se intoxiquen comiendo ese polvillo. Un niño de 2 años tiene lo que se llama el hábito de pica, que es llevarse todo a la boca, y no son pocos los niños que se han contaminado con ese polvillo. Por eso hay que tener cuidado con los polvos de pinturas de casas o muebles anteriores a la década del 50.
Lucía, está claro que hasta fines del año 2003 el más nocivo era el polvo que descendían las naftas con tetraetilo de plomo, que ANCAP dejó de fabricar a raíz de una demanda del fiscal Enrique Viana.
Sí, ahí es que vemos que este es un fenómeno a nivel mundial. Los datos de Estados Unidos impresionan de una forma brutal. A principios de los años 80, el 88% de los niños estadounidenses presentaban niveles de plomo en sangre de más de 10 microgramos, es decir, que estaban intoxicados, según un estudio realizado por el US Center for Disease Control and Prevention. En 1986, Estados Unidos prohibió el uso del tetraetilo de plomo en las gasolinas después de un fuerte movimiento a nivel social. Una década más tarde, cuando los restos de ese polvo contaminado ya se habían eliminado, solo 5% de los niños estudiados presentaron niveles de plomo elevados. A nivel regional hay que decir que Uruguay saca mala nota en el proceso de pasarse a naftas menos contaminantes. Argentina, por ejemplo, eliminó el plomo de sus naftas en 1997. Brasil es un ejemplo a nivel mundial por el uso del bioetanol, modelo que además tiene previsto copiar Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que con las secuelas que deja el plomo, con lo que ya vimos y con lo que vamos a ver, no es sorprendente que hasta el Banco Mundial se haya sumado a la lucha exhortando a eliminar las naftas contaminantes. Y no fue el único. En 1994, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas urgió al mundo entero a pasarse a otras gasolinas. Pero desgraciadamente se estima que para fines de este año más de 150 países seguirán usando tetraetilo de plomo.
Y si puede haber alguien que no sepa cómo contaminan las naftas con plomo.
Sí, el tema es que es tan fácil como caminar por 18 de julio para que la suela de los zapatos transporte el polvo de plomo de las naftas, que como decíamos, va a seguir en el suelo por años hasta la casa de cualquier montevideano. Eso era lo que nos explicaba la comisión Vivir sin Plomo. Peor aún si una familia vive en un barrio de alta circulación. No lo dice la comisión Vivir sin Plomo, lo llegó a decir el propio ex vicepresidente de la República, Luis Hierro López, en mayo de 2001. Textualmente le dijo en declaraciones, dijo él en declaraciones a la prensa, Pocitos y Tres Cruces son las zonas donde los estudios primarios indican que hay más contaminación con naftas con plomo. Esto era entrecomisado. En este momento, Hierro le pidió por favor a los periodistas que no fueran a generar una alarma. Pero por otro lado, miren qué dato curioso, las policlínicas pediátricas de salud pública empezaron a entregar un folleto ilustrado con dibujos infantiles, como estos que se entregan para enseñar a lavar las manos, en el que se recomendaba a los padres, primero, escuchen, que cerraran las ventanas de sus casas si vivían en un barrio de mucha circulación y, segundo, que evitaran llevar a sus hijos a los parques infantiles a la hora de mayor tránsito.
Dame más datos en ese sentido. ¿Eh?
Sí, hay un estudio del Laboratorio de Higiene Ambiental de la Intendencia Municipal de Montevideo que demostró científicamente que a mayor circulación, mayor contaminación. Durante los años 2002 y 2003, el Laboratorio de Higiene Ambiental obtuvo 100 muestras de suelo en distintas partes de Montevideo. Entonces, ¿qué hizo? Dividir la investigación en tres categorías: zonas urbanas, suburbanas y rurales, justamente con el objetivo de analizar el efecto de las naftas. El promedio que dio que en suelo urbano hay 97 miligramos de plomo por kilogramo de suelo. En las suburbanas de 97 bajó a 34 y en las rurales a 28.
¿Me dejas apagar la luz roja por un instante?
Sí,
Lucía, nos tomamos un café, hacemos una pausa. Cuando volvemos nos contás cómo ingresa ese plomo al cuerpo humano. Seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre la contaminación con plomo.
Y la pregunta quedaba planteada antes de irnos a la pausa, ¿cómo ingresa el plomo al cuerpo humano?
El polvo de plomo que se deposita en el aire, el suelo y el agua entra por vía digestiva. ¿Qué pasa? En los adultos los daños son mucho menores porque el plomo se aloja en los huesos, pero en los niños de menos de 4 años ese polvo pelea con la escasa calcificación infantil y va directamente al intestino que lo transporta a la sangre. ¿A dónde termina llegando? Al sistema nervioso central y periférico. Es un neurotóxico que además de disminuir, como decíamos, gradualmente el coeficiente intelectual, puede provocar dificultades de aprendizaje, pérdida de audición y de motricidad, insomnio. También produce anemia y problemas de crecimiento. Y con cifras de más de 70 microgramos puede provocar la muerte del niño por convulsión. La pediatra Queirolo del Pereira Rosell explica algunas de estas consecuencias.
La escasez de ese rendimiento, el fracaso escolar, la hiperactividad, el problema de audición, los problemas motores que provocan en el niño, las dificultades del lenguaje, todo vinculado con el aprendizaje, que hace que el niño, evidentemente, cuando en la escuela de repente se empiezan las dificultades a los 5 o 6 años, pero que se arrastran y llega a un nivel inicial que no lo puede afrontar.
Ella hablaba antes de la violencia, de conductas violentas, y yo hablaba con las enfermeras del Pereira Rosell que atienden a estos niños, y me contaban que los pacientes con altos niveles de plomo, por ejemplo, rompen las sillas de plástico de la sala de juegos infantiles que hay en el Pereira Rosell, y que, por ejemplo, cuando llega la Navidad, el arbolito que arman en la policlínica no dura más de 2 días porque los niños son tan hiperactivos que le terminan arrancando todos los adornos hasta romper las ramas. El tema es que Una de las cosas más graves, además de todo lo que estuvimos viendo, es que el plomo se localiza en el lóbulo límbico, que es donde se encuentran las respuestas inmediatas a las emociones y los sentimientos. Es por eso que los niños se vuelven hiperactivos, impulsivos y, como estamos viendo, violentos. Hay que decir una cosa, los efectos sobre la conducta son tan nefastos que en un momento Estados Unidos llegó a considerar a la plombemia como un atenuante a nivel judicial. Y quiero decir otra cosa, todas las autoridades consultadas para esta investigación, tanto las salientes a nivel nacional como las municipales, argumentaron que era una exageración generar alarma por la contaminación con plomo. Pero una conferencia de prensa sobre contaminantes ambientales que se realizó el 2 de diciembre del año pasado, hace muy poquito, en el Ministerio de Salud Pública, da para pensar si la alarma pulsada por la Comisión Vivir Sin Plomo no es la que no se animaron a pulsar los que deberían haberlo hecho. Miren lo que decía ese documento que entregaban en esa conferencia de prensa. Primero que nada, que la población más vulnerable la constituyen los niños de 1 a 4 años, no distinguía en ningún momento entre clases sociales. Además, el folleto informativo decía que recomendaba que se mantuviera una correcta higiene del hogar, entre comillas, limpiando el polvo doméstico con métodos húmedos, más comillas, mantener una dieta rica en hierro porque reduce la absorción del metal, más comillas, lavar frutas y verduras antes de consumirlas, pero incluso recomendaba lavar juguetes con agua y jabón cuando estos permanecen en el suelo. La pediatra Teirolo remarca que siguiendo estas recomendaciones es fácil evitar la contaminación con plomo, con una buena higiene, con una dieta rica en hierro y calcio, pero las autoridades nunca las hicieron públicas.
Lucía, ¿qué pasa ahora que ANCAP ya no fabrica naftas con plomo? ¿Hay restos de tetraetilo de plomo?
Ahí está, hay restos, y es un paso importante, sin duda. Evidentemente, todos los que están al tanto del problema dicen, bueno, por fin, qué suerte, porque no aumentamos el volumen. Lo que sí pasa es que sigue estando en el suelo. Aunque traté de averiguar, ni la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ni la Dirección de Medio Ambiente de ANCAP se animan a predecir cuánto tiempo tardará en irse el plomo de las naftas del suelo. La única que da algún tipo de respuesta es la Intendencia Municipal de Montevideo, la química Gabriela Feola, subencargada del Laboratorio de Higiene Ambiental de la Intendencia, explica que el plomo tardará años en irse del suelo, aunque nadie sabe cuántos, me decía, pueden ser 10 o 5, y que eso lo irán descubriendo con los estudios que hagan de ahora en más, pero que ya no está en el aire. Lo que dice la Comisión Vivir Sin Plomo es que eso es relativo, porque el viento lo vuelve a levantar hacia el aire y la propia circulación de los autos también. Es cierto que bajó el nivel que hay en el aire, pero si está en el suelo y si lo podemos transportar a nuestras casas por la suela de nuestros zapatos. Además, en los países que enfrentaron el problema, el termómetro que de verdad se utiliza para medir la contaminación no es ni el aire ni el suelo, sino el nivel de plomo en niños. Y en Uruguay hay que decir que el Ministerio de Salud Pública creó la División Salud de la Población, que tenía entre sus principales cometidos la realización de un censo a nivel nacional para conocer exactamente el grado de contaminación infantil. Lo creó allá por el 2001 o 2002, pero hasta el momento no se divulgaron datos de ese trabajo.
Lucía, ¿cuáles son los síntomas? Porque a esta altura seguramente ya hay padres que se preguntan cómo detectar si sus niños tienen ese problema.
Sí, eso es un tema, porque la pediatra Queirolo lo que explicaba es que no es fácil darse cuenta en el estudio clínico primario, porque se puede manifestar de múltiples maneras. Pero yo le pedía que nos diera algunas pistas, al menos las más importantes.
Clínicamente tenemos dificultad para el diagnóstico porque hay otras patologías que lo dan. Pero en rasgos generales, todo niño con dificultades de aprendizaje, todo niño que en la escuela no rinde, que tiene, por ejemplo, una hiperactividad motora, son esos niños hiperactivos que se mueven demasiado, que en la escuela las maestras no pueden lograr que presten atención, niños con déficits atencionales, niños que tienen dificultad en la visión, como te decía, la memoria disminuida a corto plazo, la falta de creatividad, de que la maestra dice, sí, que no se suelta para la redacción, que tiene dificultades cuando llega el momento de pasar en lo oral a la escritura, con algunas dislexias, podría ser, algunos problemas psiquiátricos como el autismo, que también pueden estar vinculados a ser causa de una intoxicación plúmbica, los cólicos abdominales, por ejemplo, que son dolores abdominales como reiterados en el niño, que no tiene una parasitosis, que son estudiados por buscando causas de cólicos y no se encuentran. Esos niños así, reiterados cólicos, reiterados dolores de cabeza, los problemas, por ejemplo, de baja talla, niños que no se sabe por qué, pero como que tienen una deficiencia hormonal que hace que el niño sea bajo. Bueno, una de las causas es el plomo, que da baja talla. El plomo afecta prácticamente todos los organismos y sistemas del cuerpo humano.
Hasta ahora vimos cifras, contamos generalidades, pongámosle rostro a estos problemas, pongámosle nombres y apellidos. Lucía, ¿tenés algunas historias?
Sí, el paradigma es el caso de Carlos Amorín, periodista de derecha, que fue el primero en empezar a investigar el tema de la contaminación con plomo y que por las dudas decidió hacerle un examen a su hija de menos de 2 años, nada más lejos de La Teja que Misla ni La Rambla, pleno corazón de Malín, lugar donde vivía en ese momento. Hay que decir que desde el año 2000, Amorín advirtió en sus notas para Brecha que el plomo podía contaminar a cualquier niño y lo terminó confirmando con su propia historia, que es la que vamos a escuchar ahora.
Sobre todo fue a partir de Carlos Filo, vecino de La Teja, que me advirtió que había recibido información de que en un laboratorio de Montevideo se estaba analizando la sangre de los niños buscando contenido de plomo y que estaban saliendo positivos, y nos pusimos inmediatamente a investigar de qué se trataba. Y bueno, entonces fuimos a la primera familia con un niño cuyo examen de sangre había dado positivo, plomo en sangre, ¿no? A partir de ahí salió el primer artículo en Brecha. Si mal no recuerdo, fueron más de 50 artículos en un año. Empezar a buscar por internet, ponerme en contacto con especialistas de otros países, y todo esto, claro, se fue haciendo un poco trabajosamente, hasta que finalmente empecé a darme cuenta de que en otros países esto ya había sucedido. Me di cuenta de que una de las fuentes más obvias era la nafta, este traetilo de plomo que contenía la nafta, y las fábricas de baterías, y los desechos de baterías. Y bueno, empezando a utilizar el sentido común, me di cuenta que esto tiene que ser una contaminación masiva y no solamente puntual. Si los razonamientos que estábamos haciendo eran lógicos y están correctos, cualquier niño de Montevideo necesariamente tenía que estar contaminado. Bastante después de que lo escribí, empecé a mirar a mi propia hija, que en aquel momento tenía 1 año y 4 meses, la más pequeña. Yo también decía que no importaba la zona en donde uno viviese, los niños estaban expuestos a la contaminación. Y bueno, al final me cuesta porque es una decisión difícil. Vos tenés que admitir primero psicológicamente que esto que vos estás diciendo, aunque lo estás difundiendo, le puede estar pasando a tus propios hijos. Después de que lo aceptamos, decidimos hacerle un examen de sangre, fuimos al pediatra, se lo solicitamos, nos quedó mirando extremadamente sorprendido, porque nosotros vivíamos en aquel momento en pleno Malvin, en la calle Michigan, a 50 metros de la Rambla, en una planta baja. De todas maneras, nuestro pediatra, a quien le debo la confianza que tuvo en mí en ese momento, nos mandó el examen. Pero de todas maneras, nosotros durante 3 meses más no nos atrevimos a hacerlo, porque es muy difícil de imaginar que podía dar positivo, incluso yo quería saber que iba a dar positivo. Lamentablemente, bueno, llegó un momento en que también pensamos que si ella estaba contaminada, había que tomar medidas y que nosotros éramos responsables de su salud y que teníamos que ejecutar esa acción, que de alguna manera era agresiva para ella también. Bueno, lo hicimos, ya te digo, 3 meses después, y lamentablemente se confirmaron las sospechas que teníamos. Ella tenía 18 microgramos y medio de plomo en decilitro de sangre, lo que implica casi el doble del máximo que admite la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo yo lo escribí en Brecha y dije que lo sentía mucho y que pedía perdón en aquel artículo en nombre de todos los adultos de Uruguay. Le pedía perdón a los niños porque me parecía que no estábamos reaccionando adecuadamente, que no los estábamos protegiendo adecuadamente. Y que bueno, que ellos cuando fueran grandes supieran que no fue unánime, que hubo algunos, no solamente yo, por supuesto, que lo estábamos intentando y que íbamos a seguir intentando que ellos tuvieran una atención adecuada y que se eliminara esa amenaza para ellos, ¿no?
Hay otra historia, y esta viene de otro barrio, de la Blanqueada, decía.
Sí, desde los 2 años Federico pasó de médico en médico, es hijo de una familia de clase media de la Blanqueada, su padre es bancario, su madre es enfermera y va a un colegio privado. Al principio le diagnosticaron problemas de crecimiento, después creyeron que tenía fiebre reumática, es socio de una mutualista privada, por supuesto, lo vieron reumatólogos y traumatólogos. La madre nos decía que el dolor era insoportable, nadie lograba curarle los calambres en las piernas que lo hacían despertarse llorando entre 3 y 4 veces por noche. A ellos se sumaron problemas de anemia. Al tiempo empezó con infecciones de oído permanentes que terminaron en el quirófano. Hoy Federico, como muchos otros contaminados con plomo, perdió gran parte de su audición. Y al final fue su propia madre la que escuchó por radio a un médico que explicaba los síntomas de la contaminación con plomo y fue esa la que le pidió a la pediatra que le hiciera el test de plombemia. Y ella decía, yo no la culpo a la pediatra, porque la pediatra le decía, claro, nunca se me ocurrió pensar que un socio de la mutualista privada tuviera, he visto casos cuando atiendo a niños carenciados, pero nunca se le había ocurrido, y dice, no la puedo culpar, tiene los mismos prejuicios que tenía yo. Federico, hay que decir, estoy usando nombres falsos porque ella dice que discriminaron mucho a su hijo, sobre todo en el colegio, cuando se enteraron de este tema, que hay padres que actuaron muy bien, pero que hay otros que no dejaron ir a jugar más a sus hijos al jardín de su casa. Por eso no son los nombres verdaderos. Pero Federico marcó un antes y un después, porque fue el primer niño que la Intendencia Municipal de Montevideo reconoció como contaminado ambiental, literalmente. El laboratorio de Higiene Ambiental hizo un estudio para determinar cuáles eran los focos contaminantes de la casa y en una carta del 30 de julio de 2001, la química Gabriela Seola, subencargada de la división, sostuvo que, entre comillas, en las proximidades de la zona no existen industrias que aporten plomo a la atmósfera, salvo el de las emisiones vehiculares provenientes de las casas transitadas, tales como Montecaseros, General Urquiza y Luis Alberto de Herrera. Con una dieta rica en calcio, hierro y un jardín en el que ya nadie juega, Federico logró bajar el nivel de plomo y hoy es un niño de aspecto saludable, yo lo vi. Pero nadie le va a devolver el sufrimiento de todos esos años y tampoco la audición que el plomo le sacó. Hay otras historias en Paso Molino, por ejemplo, de Milka, que era enfermera de la policlínica barrial donde se detectó el primer caso y que, bueno, que trabaja en la Comisión Vivir Sin Plomo también, y que también detectó que sus propios hijos tenían plomo. Quiero agradecerle a Mirka Pereira, a Carlos Zamorín, a la madre de Federico, a Elena Queirolo, a Daniel Renfrew, que es un antropólogo estadounidense que también me pasó mucha información, y a muchos otros que colaboraron con este informe aportando datos.
Sí, estaba pensando, esto sin querer generar alarma, pero estructura mucha gente se preguntará, muchos se sienten conmigo, ¿qué hago? Voy al médico, llevo los niños al pediatra y les pido para hacer un análisis.
Y es una buena idea.
Eso es lo que dice la pediatra que digo, ¿no?
Sí. Los pediatras, lo que les puede pasar es que están poco preparados porque no tienen información, porque el Ministerio de Salud Pública nunca se las dio. Pero poco a poco hay que ir generando conciencia, tampoco es que no tienen ninguna idea. Hay historias como estas, debe haber muchas otras, digo, estas son algunas de las que encontramos. Es un examen caro, probablemente les dificulten el acceso y primero les manden otras cosas para tener más pistas que indiquen que ese niño puede padecer una contaminación con plomo. De todas formas, les digo, pueden consultar a Elena Queirolo, sé que no me va a matar, está en la policlínica, es en el Pereira Rosell, en el segundo piso, preguntan por la policlínica de plomo, que es como se la conoce, Elena Queirolo, y ella los va a asesorar mucho mejor que yo, y es una mujer súper abierta que viene luchando por este tema hace años, y alguna solución les va a dar por lo menos para empezar a transitar el camino.
Gracias, Lucía.